noches, bienvenidos al programa 253 de Misterios en Viernes. Como veis, estamos en riguroso directo. Ha habido ahí un momento de confusión porque los cascos han estado hoy arreglando algo aquí en Radio Color, en la 106.2, y han arreglado un poco la mesa de mezclas, pero los cascos no se oyen muy bien. Pero ahora ya sí, parece ser que oigo un poquillo mejor. Ya os oigo a todos. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Rubén, y muy buenas noches a todos. Y sobre
bueno, Sheila, ya que has viajado en el tiempo, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar. Bueno, antes de nada, saludo a Rubén, que está ahí en el mando técnico, como habéis oído con el cristal. Cuéntanos un poco, ya que hemos viajado en el tiempo, de qué vamos a hablar.
Pues vamos a hablar, y sobre todo, algo que le gusta mucho a Miguel, contar casos de personas, de gente, incluso de objetos, que yo creo que lo vamos a dejar un poco apartado, que supuestamente han desaparecido de repente y se han podido encontrar en otros lugares o momentos. Pero vamos a hablar de que este es un fenómeno que podemos encontrarlo en muchos mitos, en leyendas de muchas culturas, y hay que decir que en los últimos años científicos de todo el mundo han comenzado sobre todo a estudiarlo, y tenemos pequeños avances dentro del mundo, como no, de las teletransportaciones.
Pues de teletransportaciones y de cosas extrañas, esos viajes extraños que viajan de un sitio a otro de repente muy poco tiempo, o al revés, que viajan en mucho tiempo en poca distancia, pues un poco de eso vamos a hablar, y vamos a hablar de muchos temas bastante curiosos. Sheila, cuéntanos un poco la definición, qué es lo que es este tipo de viajes.
Pues ese término que acuñó este señor, que todos yo creo que le tenemos una gran devoción, esa investigación que se dedicó al estudio de fenómenos anómalos no solventados por la ciencia, llamado Charles Fort, pues lo describía como el traslado de una persona u objeto de un lugar a otro instantáneamente. Pero también hay que decir que también fue descrito por Albert Einstein como una acción fantasmal a distancia, y la palabra teletransporte fue utilizada por primera vez por el filósofo Derek Parfit como parte de un ejercicio mental de identidad. Y uno de los primeros ejemplos nos lo podemos encontrar en el registro por el reverendo Robert Kirk en su obra clásica del siglo XVII, donde el gran filósofo del siglo primero también Apolonio de Tiana dijo que se teletransportó a sí mismo de una forma instantánea a Éfeso, la actual Turquía, para el tratamiento de los enfermos de la peste. También muchos santos cristianos, según leyendas, en ocasiones eran llevados por los ángeles de un lugar a otro con gran rapidez. Y algo muy chulo, que es que los círculos espíritas del siglo XIX... esos psíquicos de gran reputación ofrecían sus servicios a las personas de la alta aristocracia, convenciéndoles de que era posible pasar de un espacio a otro de una manera totalmente inexplicable.
Bueno, y como veis, pues se han escuchado ruidos extraños porque no funcionan muy bien los cascos, ha habido ahí problemillas extraños, pero vamos, parece ser que por fin lo hemos solucionado, y vamos a oír un poco de música y ahora ya seguimos hablando. Todo arreglado, empezamos a teletransportarnos y a viajar tanto en el tiempo como en el espacio, más en el espacio que en el tiempo, pero vamos a empezar a hilvanando un tema que hablamos hace un par de semanas. Hablamos del Triángulo de las Bermudas, y hay una teoría que quizás sea mitad ciencia ficción o mitad ciencia y mitad ficción, que habla de una niebla electrónica que supuestamente está en ese Triángulo de las Bermudas. Este concepto lo acuñaron Rob McGregor y Bruce Jernon en su libro The Fog, o sea, la niebla. Y ambos, supervivientes de un accidentado viaje por esta zona, aseguraron que un vórtice electrónico en medio de la niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos del aparato, valga la redundancia, se estropearon, dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Recordemos que este aparato era de los años 70, más o menos. Según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. Como os imaginaréis, no sabemos si es realidad, si es ficción, o incluso puede que ambas, ya que el Triángulo de Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que el Triángulo de Bermudas, las brújulas se estropean. Y del Triángulo de Bermudas vamos a viajar en el tiempo y ahora sí a la Biblia.
Además, me parece muy curioso porque cuando hablamos de apariciones, resurrección, incluso de algunos fenómenos paranormales, siempre hablamos de la Biblia. Y esta noche no podíamos dejarla aparte, porque aunque la Biblia, hay que decir que en ningún momento hace referencia explícita a la teletransportación, además todos sabemos que ni siquiera existía aquella palabra en aquellos tiempos, pues este tipo de fragmentos pueden ser interpretados también de otra manera, como una especie de viaje espiritual. Pero también es verdad que tendría mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de historias, o por ejemplo vamos a narrar dos casos, como el primero que encontramos dentro de uno de los libros de Hechos. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. En resumidas cuentas, Felipe bautizó a un eunuco y cuando terminó su oficio de repente desapareció para reaparecer en una ciudad de casi 50 kilómetros de distancia. Pero si os hablamos de una de las historias más emblemáticas de la Biblia, cuando Jesús caminó sobre el agua. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Se puede resumir que en cuanto Jesús alcanzó el barco en el cual se encontraban sus discípulos, la embarcación llegó de repente a su destino. Estarían hablando de teletransportación, de ese viaje espiritual, no lo sabemos, pero sí que es verdad que hay que reseñar que es algo curioso.
Bueno, y de algo curioso como la Biblia, vamos a pasar a un hombre que era un poco espiritual. Estamos hablando de Carlos Mirabelli. Era un famoso físico, bueno, era medio físico y era un espiritualista brasileño de Sao Paulo, en Brasil, y era bastante conocido por su habilidad para realizar varias hazañas aparentemente sobrenaturales, como por ejemplo la levitación y la telequinesis. Pero la habilidad más impresionante y la que más nos interesa hoy es que poseía una especie de teletransportación espontánea. En 1926, Mirabelli estaba a punto de abordar un tren que viajaba de Sao Paulo al puerto de Santos con algunos amigos, cuando uno de sus compañeros vio a Mirabelli caminar hacia el andén y desaparecer en el aire. En medio del día y frente a docenas de testigos, se desvanecía en una especie de bruma nublada, como si lentamente se estuviera borrando de la existencia. Los amigos, como os imaginaréis, se sorprendieron de su repentina desaparición y, como las cosas se volvieron más extrañas, empezaron a intentar investigar, pero no encontraron nada, y a los 15 minutos un jefe de estación se les acercó diciéndoles que había recibido una llamada del propio Mirabelli. Cuando sus amigos hablaron por teléfono con este hombre, dijo que se encontraba en la ciudad de São Vicente, a casi unas 60-70 kilómetros más o menos del destino del tren. Afirmó también que se transportó allí de forma prácticamente instantánea al darse cuenta, después de su supuesta materialización, de que solo habían pasado 2 minutos desde que desapareció supuestamente en la estación del tren de São Paulo. Son casos, todos los que vamos a contar, que seguramente tengan una posible explicación. Muchos de ellos incluso son debido a engaños o incluso a malentendidos. Pero no vamos a entrar mucho en esos detalles, sino que vamos a dejar un poco esta noche, pues como es la primera del año, que el misterio nos inunde. E igual que vamos a hablar de, hemos hablado de Mirabelli, vamos a hablar de un caso muy famoso no voy a decir que casi es el primero, pero sí es uno de los más interesantes de un soldado español.
Además, lleva razón, porque muchos de los casos de teletransportaciones de seres humanos los encontramos en contextos folclóricos, religiosos, de esas historias que se trasladan, ¿no?, de generación en generación. Entonces, quizá lo importante no sea esa explicación lógica, sino la magia, ¿no?, y el contexto en el que se realizaron, ¿no?, o ocurrieron estas historias. Pues vamos a hablar, como tú bien has dicho, de la historia de Gil Pérez, que se remonta al siglo XVI, cuando sirvió como soldado español y guardia de Palacio del Gobernador en Manila. Era un soldado regular hasta la mañana del 24 de octubre de 1593, cuando ocurrió algo muy, muy extraño. Cansado, Pérez decidió tomar una siesta corta y se apoyó contra la pared del palacio. Él estaba muy cansado, hacía mucho calor, estaba exhausto y se apoyó, ¿no?, diciendo: voy a cerrar los ojos un momento. Pues cuando los abrió, se quedó atónito al encontrarse en un lugar que no conocía. Era totalmente desconocido para él. Cuando se le explicó y cuando preguntó, le dijeron que estaba en la Ciudad de México. Imaginaros, ¿no? Él no se lo podía creer. En la primera opción él se negó a creer que aquello era verdad. Sabiendo que le era imposible estar en la Ciudad de México la noche del 24 de octubre, cuando había recibido sus órdenes en Manila la mañana del 24. Pérez fue interrogado extensamente por el Santo Tribunal de la Inquisición y dijo a las autoridades que había viajado de Manila a México en menos tiempo del que tarda un gallo en cantar, y reveló que sabía que ya no estaba en Manila y que la noche anterior también sabía por un hecho que el gobernador general de las Filipinas había sido asesinado. Sin embargo, los miembros de la Inquisición española no le creyeron, su historia les parecía totalmente incongruente y lo encarcelaron por deserción, que es el abandono del deber en una declaración de guerra o en la batalla, o su puesto asignado en el momento en el que se le da la orden de retirada. Durante 2 meses Pérez estuvo encerrado en una cárcel de Ciudad de México hasta que un barco mercante de Manila le llegó de Filipinas, y en la tripulación compartió las noticias sobre el asesinato del gobernador, tal como Pérez lo había descrito un par de meses antes. Aún más extraño, uno de los pasajeros del barco reconoció a Pérez y juró que había visto al soldado en las Filipinas marchando en la guarnición del palacio del 23 de octubre. Y así, el Santo Tribunal de la Inquisición en México no tuvo otra opción que aceptar que la historia de Pérez era real, que no se la había inventado, le liberaron de la cárcel y lo enviaron de vuelta a Filipinas.
Bueno, hay varias teorías que dicen que esto no es del todo cierto. Desde luego es curioso, sí, y está recogido, y por eso hemos querido destacarlo. Y vamos a hablar de otro testimonio. Este caso ocurrió en Nueva Escocia, en Canadá, y es un caso que ocurrió en el año 1991. Decidí coger la línea express de autobuses a mi ciudad para ir a visitar a mis padres el fin de semana. Me senté en la parte trasera del autobús y no había nadie en los asientos de atrás, pero sí me fijé en que había una familia sentada justo detrás del conductor, en la parte izquierda del autobús, y hablaban en voz muy alta, casi molesta. El viaje transcurría normal, sin incidentes, hasta que comencé a llegar a la zona en donde vivían mis padres. Miré por la ventana y vi la fábrica de neumáticos Michelin mientras que subíamos una gran cuesta. Cuando el autobús llegó a la cima de esta cuesta, tuve una extraña sensación y por alguna razón comencé a imaginarme a varias personas en el autobús riéndose de mí. De repente, algo cambió en la realidad. No sé explicar cómo ni por qué, pero noté que la realidad era diferente y de repente me di cuenta que estaba a una milla de donde debería estar, en la carretera, llegando a la ciudad de mis padres. Volví a ver la fábrica de neumáticos otra vez y volví a recorrer el mismo camino que acababa de hacer hacía unos minutos. La familia que se sentaba detrás del conductor ahora iba tranquila, sin hablar. Me acerqué al conductor para contarle lo que había pasado y su respuesta me desconcertó aún más. Me dijo: es una distorsión del espacio y el tiempo. Estas cosas pasan. Bueno, pues como veis, son casos un poco que hay que cogerlos con pinzas. A ver si el siguiente que nos va a contar Sheila de unos niños no es tan con pinzas.
Pues nos vamos a ir a Italia, a 1901, donde la familia Pansini se trasladó de domicilio, donde además ellos aseguran que sufrieron diversos fenómenos poltergeist. Pues Alfredo Pansini, uno de los hijos de la familia, tenía la capacidad, dicen, de entrar en trance, y según los testigos, los ángeles hablaban a través de él y tenía visiones. La familia explicó que el pequeño desaparecía de la casa, reapareciendo en un estado de aturdimiento en la ciudad o en pueblos cercanos. Estas supuestas teletransportaciones fueron frecuentes durante los siguientes 3 años, hasta la adolescencia en 1904. Justo antes de eso, y sin embargo, el hermano menor de Alfredo también comenzó a teletransportarse, y en una ocasión desapareció de su casa y apareció a bordo de un barco de pesca a unos pocos kilómetros del puerto de Barletta. Josep Laponi, el asesor médico de los papas León XIII y Pío X, entrevistó a los testigos y escribió un libro sobre el caso. En una de las investigaciones incluso que realizó Laponi, el obispo encerró a los dos chicos en una habitación, cerrando todas las puertas, todas las ventanas, y sin embargo, a los pocos minutos, los jóvenes desaparecieron.
Bueno, y de Canadá, que he ido yo antes, nos vamos a ir a California. Y está protagonizado por una chica. Y vamos a decir, vamos, os leo textualmente lo que contó. En otoño de 1994, mi novio y yo íbamos de camino a Fallbrook en coche. Hay dos carreteras para llegar allí, desde el norte y desde el sur. Aprovechamos para ir desde el sur pasando por Mission Road, que es una carretera de dos carriles que mide aproximadamente unos 6 kilómetros y medio. Eran las 6:25 más o menos de la tarde de un viernes y mientras conducía me di cuenta de que no pasaban coches por el carril contrario. Nadie, y eso que la carretera suele ser muy transitada. Incluso los martes por la tarde a las 10 de la noche te encuentras coches. Solos, extrañadamente solos en la carretera. Y no es el único, ya que el único coche que parecía que iba por el camino, pues de repente dice que vieron en el display del equipo de música que eran las 18:24. Y en ese preciso momento, sin que no hubiera ningún coche por esa carretera, el coche se paró. Los pedales se pusieron muy duros, las luces se apagaron, y dice esta chica que recuerda sentirse confundida, muy confundida. Y leo textualmente: pensé que me había quedado sin gasolina, pero era imposible porque acababa de echar gasolina en el coche. Con la inercia del vehículo me eché al andén de la carretera y Jim, mi novio, empezó a preguntarme qué había pasado. No tenía respuesta en aquel momento, pero sentí que me había desmayado. Esperé unos segundos y volví a poner el coche en marcha. En ese momento, Jim me cambió el puesto para conducir él y yo me cambié de sitio. Sonó el motor y nos fuimos. Estaba un poco como irritada, un poco nerviosa, porque sabía que algo extraño nos acaba de suceder. Entonces miré el reloj y eran las 18:36. Habían pasado 12 minutos. Algo imposible, porque la conversación con Jim y el cambio de puesto no nos llevó más de un minuto o minuto y medio. No sabemos dónde estuvimos esos 11 minutos. Como veis, he hecho un poco de trampa y he elegido un famoso tempus fugit, o el tiempo perdido, que es algo clásico, sobre todo en los temas ovni, porque el siguiente caso de Sheila está un poco relacionado, o posiblemente esté relacionado con ovnis.
Claro, porque también voy a hablar de algo que ocurrió en un coche, en una carretera, en la que aparece una niebla, y es que muchos de los casos que conocemos o que podríamos catalogar dentro del fenómeno de teletransportación, también los se pueden incluir dentro del fenómeno ovni y dentro del estudio de la ufología, porque muchos encuadran y muchas de esas características las podríamos trasladar también a este fenómeno. Pues vamos a hablar de un caso en el que supuestamente ocurrió en 1968, cuando Geraldo Vidal y su esposa aseguran que se teletransportaron una gran distancia junto con su coche. Narran que en mayo de 1968 estaban conduciendo su vehículo por un remoto camino rural en Chascomús, una provincia de Buenos Aires, en Argentina, cuando de repente se vieron envueltos por una espesa niebla. Por ese motivo no llegaron a tiempo a su destino. Sus familiares se preocuparon y pidieron ayuda a las autoridades. Buscaron a la pareja en el camino que habían tomado o la ruta, ¿no?, la posible ruta que podían haber señalado y haber trazado, pero no encontraron ningún rastro de ellos. 48 horas más tarde, Geraldo Vidal llamó a la familia para informarles que él y su esposa estaban a salvo, que se encontraban bien, que no se preocuparan, pero que por alguna razón desconocida estaban en la Ciudad de México, que estaba a 6.400 kilómetros de distancia de donde conducían en Argentina. Más tarde, Geraldo Vidal afirmó que no recordaba lo sucedido en las últimas 48 horas que habían desaparecido sin dejar rastro. Todo lo que se sabía era que se encontraron con una extraña y pesada niebla antes de que todo se volviera negro. Cuando recobraron el conocimiento, se encontraron estacionados en un camino y en un lugar desconocido para ellos, y que sintieron, fíjate, no estaban desorientados, pero sí sintieron un fuerte dolor en el cuello. Cuando quisieron poner su coche en marcha, se dieron cuenta de que algo había ocurrido. El motor parecía que había sido quemado, como si lo hubieran hecho con un soplete o como si alguien lo hubiera hecho adrede. Y es que esta historia no solo cuadra con un caso de teletransportación, sino que también en los casos más discutidos, sobre todo dentro del mundo de la ufología. Estamos hablando de una espesa niebla, de ese tiempo, de esa distancia que no podemos explicar, de esa quemadura, en este caso, del motor, quizá, ¿no? Por ese viaje con una tecnología que no entendemos. Así que yo creo que es chulo poder enlazar estos dos fenómenos y estos dos temas, porque realmente tienen muchas cosas en común.
Bueno, y una historia, a lo mejor esta historia os puede sonar. Le sucedió supuestamente a un matrimonio que viajaba de Écija a Sevilla y iban a visitar evidentemente la popular Feria de Abril. Corría el mes de abril del año 1972 y los Herrera circulaban por la carretera deseosos de pasar una noche de fiesta, ver a algunos amigos, pasar un buen rato de diversión. Y cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a Sevilla, su auto entró en un espeso banco de niebla y al despertar aparecen, después de 48 horas desaparecidos, en las cercanías de la ciudad de Santiago de Chile, en Sudamérica. El doctor Rafael Llamas, en su domicilio, lo narraba así, y leo textualmente: pudiera parecer una leyenda urbana, pero les ocurrió a un matrimonio amigo que tengo contacto pleno con ellos y desde entonces no quieren hablar de esto. Al salir del banco de niebla, comenzaron a ver una capa luminosa a lo lejos. Creyeron que era la luz que envuelve a Sevilla y vieron pasar a un individuo con un atuendo un poco extraño. Les chocó mucho y al llegar a un pueblo se detuvieron en el camino. Preguntaron sobre cuánto faltaba para llegar a Sevilla y el lugareño, que estaba en ese pueblo, no el que con el que se cruzaron, les dijo: aquellas luces no son de Sevilla, son de Santiago. Y ellos dijeron: ¿Santiago? ¿Qué Santiago? Y aquel hombre, que iba un poco extraño vestido, dijo: Santiago de Chile, señor. Fue tal la impresión que tuvieron que ser atendidos en la policía, quienes no creyeron su relato, y tuvo que intervenir la embajada española para que lo repatriaran. Al llegar a Sevilla no querían hablar de lo sucedido, todavía estaban en estado de shock. Como digo, esta historia es muy parecida a la que acabas de contar tú, Sheila, ahora mismo. Y como siempre, todos estos datos, si uno empieza a indagar y empieza a buscar este tipo de noticias en otros sitios, no los encuentra, ¿no? Sería algo, hubiera abierto periódicos, hubiera abierto telediarios. Y como vemos, pues son historias un poco que hay que pillar con pinzas.
Claro, porque a mí lo que me interesa mucho más quizá que los casos es qué ocurre después, cómo se trata este caso, cómo se documenta, la declaración de los testigos, quizá no que años después se haya vuelto a tomar declaración a esas mismas personas para ver lo que había cambiado en sus narraciones, quizá como está leyendo un poco esta tarde, que algunos casos sí que se ha hecho un seguimiento un poco más largo, incluso se han sometido a estas, vamos a decir, sujetos a sesiones de hipnosis para poder desgranar lo que la memoria no les había añadido, o quizá esos posibles detalles que se les habrían pues ido, ¿no? Pues el camino que habían trazado en este caso, la niebla, quizá el desorientarse, y eso es lo que a mí me parece muy muy chulo.
Muchos casos son, ya te digo, leyendas urbanas, historias que se cuentan de boca a oreja, que no son realmente ciertas. Muchos casos son historias que se cuentan y luego a la hora de indagar pues no encuentras. A lo mejor este matrimonio que hemos dicho que eran los Herrera, a lo mejor no existía, o es un apellido típico en Andalucía. Entonces son historias un poco de eso, que son muy chulas, son muy curiosas de contar, pero que a la hora de la verdad a lo mejor no hay tanto dato real como el que nos pensamos.
Yo no conozco a nadie, ni siquiera a un primo de un primo, que haya sufrido un caso de teletransportación. ¿A ti te ha llegado algún caso cercano? O incluso nunca me ha llegado un caso de teletransportación en el que alguien conociera a alguien.
No, además, hay una, no sé en qué el año pasado en la revista del Más Allá, un reportaje sobre teletransportes imposibles, escrito por Antonio Luis Moyano, donde además de contar los casos, pues contaba un poco que a la hora de indagar esos casos no existían. Incluso hay un caso muy parecido, creo que es el que has contado tú, o muy parecido a ese, en el que al final era una especie de broma, porque habían hecho entre varios periodistas una especie de broma de que estas personas habían teletransportado de verdad y realmente no existían. Habían estado las supuestas personas en el mismo sitio y la noticia había corrido en otros periódicos como que hubiera sido real, pero no era cierto. Otra historia, y relacionada con Sevilla, y vamos a hablar de una carretera que os va a sonar un poco porque es una carretera que va entre Écija y Sevilla. Y la historia en la cuenta un señor que se llama Rafael, que trabaja en una tienda de informática, y estaba recorriendo Andalucía. Dice que el 15 de abril de 2004 iba hacia la localidad cordobesa de La Rambla y paró a almorzar en La Luisiana antes de llegar a Écija y proseguir su camino hacia este pueblo que os he dicho. Poco después de este almuerzo, y pensando que le quedaban solamente unos 30 kilómetros y siendo más o menos las 3, pues se puso a conducir escuchando las noticias y pensó que tenía tiempo antes de coger el desvío a su lugar de destino. Comenzó a conducir y apenas transcurrido 2 minutos de volver a conducir después de comer, vio que aún escuchando las noticias había llegado al desvío de La Rambla. Y dice Rafael: sencillamente es que era imposible que me encontrara allí. Me debían quedar como unos 30 kilómetros de viaje, unos 15 o 20 minutos conduciendo, y me quedé helado cuando llegué a Écija y leí el desvío donde me dirigía. ¿Dónde había dejado Écija? Y el tiempo transcurrido y los kilómetros entre medio. Dice que se apresuró y aparcó a un lado de la carretera donde pudo este hombre, imagínate, son nervios, y comprobó los recibos del almuerzo donde figuraba la hora. Y llamó por teléfono a la sucursal de Sevilla donde trabajaba, pero nadie se lo cogía. Llamó al móvil de varios compañeros, pero ninguno respondía a las llamadas y las noticias aún no habían acabado, o sea que había ocurrido muy poco tiempo de espacio. Él dice, era imposible. Dice, las llamadas las tengo realizadas desde mi móvil como refleja el histórico, pero a ninguno de los que les llamé les llegó jamás la llamada. Nuestro protagonista, muy alterado y nervioso, como os imaginaréis, decía que algo le sorprendió y era la presencia de una extraña nube que no se movía. Rafael llegó por fin a La Rambla y llamó a varios de sus compañeros que trataron de calmarlo. Al día siguiente, las comprobaciones y la repetición de su relato hizo que afloraran aún más los nervios en este asustado testigo que, como veis, recorrió esta carretera mucho más rápido de lo que él se pensaba. Pero hay más casos que os contaré luego. Antes vamos a hablar de unos ancianos, ¿no?
Pero fíjate, me estaba acordando... Ahora, fíjate, has dicho, ¿no?, una nube extraña, y quizá él se estaba abstraído por esa nube y pensando, ¿no?, que cuáles eran las posibilidades o qué era aquello. Que me ha recordado lo que nos contó Isaac y Antonio el día que iban hacia un pueblo de Toledo y cuando se quisieron dar cuenta estaban casi en Cuenca. Y decían, no podía ser, no nos cuadraba los kilómetros que habíamos recorrido, el tiempo en el que lo habíamos hecho. Habría, ¿no?, que recapitular, ir hacia atrás, porque a lo mejor en una sesión de esas de hipnosis sí que se verían, ¿no?, pasando esos carteles indicativos, pero ellos estaban tan distraídos, hacía un montón que no se veía, se estaban contando cosas súper intensas e interesantes y no se dieron cuenta y llegaron casi hasta Cuenca. Y me estaba recordando mucho cuando estabas contando este caso, ¿no te parece?
Sí, al final... Hay veces que haces el mismo camino y estás charlando y se te pasa en un volar, o vas escuchando un programa de música o música y se te pasa en un volar, y hay veces que ese mismo camino se te hace mucho más largo.
Claro, porque puedes, fíjate, a lo mejor si hubieran ido uno solo hubiera dicho, no, algo ha ocurrido extraño, ¿no?, porque no me he dado ni cuenta en el que este espacio de tiempo, ¿no?, a mí se me ha hecho muy breve y he recorrido demasiados kilómetros. En los casos que estamos hablando de esta noche, evidentemente cuando hay miles de kilómetros por medio, pues no valdría esta teoría o esta opinión, pero en distancias un poco más cortas, como Écija, Sevilla, algo así, o como ocurrió en un pueblo de Toledo, que ellos, además yo creo que hicieron Aranjuez, iban a un pueblo de Toledo y casi acabaron en Cuenca, pues sí que cuadraría, ¿no?, esas distracciones de las que no somos conscientes. Pero has dicho, y además yo la he titulado Escapando, es la historia que más me ha impactado esta noche, además de porque los protagonistas eran unas personas, ¿no?, de casi de la tercera edad, y yo creo que lo explicaban de una manera que a mí me hubiera encantado estar allí en ese momento en el que narraron lo que les había ocurrido. Me pasó también como en el caso que contamos de la lluvia de piedras, de los señores mayores que contaban cómo llovían, ¿no?, dentro de su casa, que a mí me impactó mucho. Pues vamos a irnos a diciembre de 1873. Además es un caso que se publicó en diferentes medios de comunicación donde se trató como un caso inusual y misterioso. Pues el 8 de diciembre el señor y la señora Cupston eran unas personas casi ancianas de la tercera edad, residentes en Leith, y llegaron a Bristol para hospedarse en el Hotel Victoria. Estaban pues haciendo unas pequeñas vacaciones. Algunas horas más tarde fueron detenidos por alteración del orden público, y yo he dicho... que hicieron, ¿no?, para que fueran tenidos estas personas por alteración del orden público, pues en la estación de tren donde se encontraban en ese momento fueron detenidos y estaban totalmente aterrorizados y gritaban: mi esposa y yo nos hemos escapado de unos ladrones y maleantes en una especie de cueva, nos tuvimos que defender con una pistola. Los Cookston habían disparado dos veces, una en el techo y otra en la calle, y los vigilantes de la estación, ante la sospecha de que estas dos personas, el matrimonio, estuvieran locos, ¿no?, o tuvieran algún desorden, lo notificaron a la policía. La policía llegó al lugar, les tomó declaración un poco por encima a ver qué había ocurrido y no tuvieron más remedio que trasladarlos al juzgado, ya que habían disparado dos veces, donde el matrimonio relató lo ocurrido. Dijeron que por la noche, estando en el hotel, habían oído fuertes sonidos muy extraños cerca de su habitación y que se asustaron. Se quejaron a la dirección del hotel y dijeron que también los habían oído, pero que le restaron importancia, que no se preocuparan, que pronto remitirían. Los ruidos cesaron, evidentemente, y los Cookston volvieron a la cama. Pues a las 3 o 4 de la mañana volvieron a escuchar estos extraños sonidos, pero esta vez acompañados por una sensación de que el suelo también temblaba como si fuera un terremoto. La pareja empezó a gritar, pero sus palabras dice que parecían ser repetidas como por unas presencias que no podían ver. El señor Cookston sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia una especie de agujero, pero su esposa consiguió cogerlo de la mano para poder saltar por la ventana. En ese momento pensaron que se trataban de delincuentes que les estaban intentando robar o secuestrar, y la gerente del hotel declaró que efectivamente había escuchado unos ruidos extraños, pero que no fue capaz de proporcionar más información a la policía y que eso se había quedado ahí. Aunque no se conoce la verdadera naturaleza de esta experiencia, 80 años más tarde un periodista indagó en este caso y llegó a la conclusión de que los extraños ruidos y el agujero en el suelo descrito por los Cookston son imposibles de explicar a menos que se suponga que en determinadas ocasiones y condiciones una fuerza desconocida puede llegar a operar creando un vórtice en la materia sólida llamado teletransportación a otros universos. La materia es sólida solo en relación con la percepción humana. A nivel atómico puede ser descrito como un espacio prácticamente vacío.
Y si os digo quién es Al Kiesing, muchos no sabéis quién es. ¿Tú sí lo sabes quién es?
No, cuéntame.
Es un hombre que afirmó haber descubierto varias puertas o varios vórtices en los estados de Missouri y Arkansas que supuestamente permitían la teletransportación instantánea de un lugar a otro viajando a través de estas dimensiones.
Te he dicho que no, pero lo tenía en las teorías.
Ah, pues le vamos a dejar entonces.
No,
le dejamos ahí para un poco de anzuelo, sí. Y luego cuentas un poco más.
Es curioso, ¿eh?
Bueno, yo creo que no demostró nada al final, pero bueno, eso no lo contarás tú ahora. Sigamos en esa carretera extraña de Écija, ¿no? Porque no solamente a nuestro amigo Rafael le pasó.
¿Qué de casos?
Sino que supuestamente a un hombre llamado Guillermo, otro comercial de una conocida marca de refrescos, tuvo un extraño suceso el día 3 de marzo del 2004. Dice que circulaba por la Nacional 4 de Sevilla a Córdoba, sería alrededor de la 1:30, y estaba muy cansado. Dice que iba conduciendo entre bostezos y que al pasar junto a Écija ya no pudo más y se le cerraron los ojos. Dice que fue una cabezada, que recuerda que se le despertó el sonido de un claxon de un coche, pero que estaba a 20 kilómetros de donde supuestamente había cerrado los ojos. Y dice que lo recuerda perfectamente porque acababa de pasar justo al cartel de Écija. Sin embargo, al despertar estaba ya a la altura de un pueblo llamado La Carlota, que se encuentra a 20-tantos kilómetros justamente de Écija. Dice que paró una gasolinera y trató de convencerse de que aquello no había sucedido, pero el cuenta kilómetros marcaba los kilómetros que había recorrido. No sabemos si este hombre estuvo dormido durante 20 kilómetros y algo guió el coche, o es uno de esos extraños casos de que el conductor dormido puede incluso circular, una especie de sonambulismo conduciendo.
Eso es lo que estaba yo pensando, que no sé si en algún, a lo mejor en algún estado de somnolencia puedes ser, en este caso, autónomo, ¿no? O casi automático y hubiera podido llegar, y quizá para él solo fue un microsueño. Pero es curioso, porque bueno, si además el cuenta kilómetros se podía reflejar de que esa distancia había sido real.
Sigamos, otro caso. En este caso, un señor que se llama Pedro va en un viaje de Sevilla a Córdoba y Jaén el 10 de febrero y dice cuando circulaba a la altura de Écija, pues decidió parar para estirar un poco las piernas y echar gasolina al coche. Y 10 minutos después redujo la marcha. Dice que no hacía buen tiempo y que el coche entró en una especie de tormenta. Dice que llovía muy fuerte y él bajó la velocidad. Dice que recuerda salir de la tormenta y parecía que su cabeza no estaba donde debía estar. Dice que debía estar llegando más o menos a la Luisiana y sin embargo el paisaje no era el que él se esperaba. Dice que estaba harto de pasar por allí todos los días. Siguió conduciendo y dice que de repente se quedó pasmado. Vio un cartel con la salida a Guadalcázar, que era casi el inicio de su viaje. Dice que era, aquello era imposible. Cogió el ticket de la gasolinera que tenía en el bolsillo y vio cómo era un punto que estaba cerca de Écija, apenas, según el ticket, 10 minutos antes. ¿Cómo era posible? Se había desorientado, pero claro, no podía. Es un viaje un poco más largo de los 10 minutos. No sabemos, un olvido, un despiste, una leyenda urbana, una noticia falsa. Pero no es el único caso, otro caso más. Ángel Santamaría iba de Sevilla, iba hacia Sevilla, y había salido de Córdoba, y cuando había sobrepasado la localidad sevillana de Écija, entró en un banco de niebla, serían más o menos las 11 de la noche, y dice que fue alrededor del día 22 de enero del año 2004, y dice que, él dice, leo textualmente, estaba de regreso a Sevilla. Recuerdo que me iba diciendo todo el camino que a ver si para las 12 había llegado ya a casa. Al entrar en aquella niebla eran sobre las 11 de la noche y recuerdo que disminuí la velocidad porque no veía nada bien. Conduje tal vez 10 minutos y la niebla se fue aclarando, pero algo no me iba bien. Miré el reloj del coche y marcaba casi las 4 de la madrugada. El móvil se había quedado sin batería y el coche no andaba bien, pero tampoco parecía que estuviera estropeado. Pasé junto a un cartel que marcaba la Luisiana y me dije, eso es imposible, así acabo de pasar y sobrepasar la Luisiana hace 10 minutos. Pero nada en los relojes iba bien. Al llegar a Sevilla comprobó con error cómo la hora cierta era las 4 de la madrugada y dice este hombre que no sabe dónde echó ese tiempo. Es increíble, dice, parece una locura, pero me ha sucedido ahí, no me creerían nunca. Como veis, este tramo de carretera de Écija parece que hay una especie de agujero de gusano. Lo cierto es que estos cuatro casos que os he comentado los he sacado de una misma noticia, de un periodista andaluz bastante conocido, conocido por todos los temas que divulga y conocido también porque no son temas muy estudiados en profundidad. Por lo tanto, ahí lo dejo.
Pero sí que es verdad que nos encantan, tengan más parte de veracidad o no. Curioso, ¿no? Que en esta carretera esos casos tan similares, que son tan parecidos, en el que tienen una tipología muy similar, que casi han ocurrido al dedillo uno tras otro, y por qué hay sitios geográficos en el que ocurren diferentes tipos de fenómenos.
No sé, vamos a ver si con esas teorías que tenías con ese hombre, con Al Krisin, nos cuenta o nos dejas algo más claro.
Ay, espera, que te voy a contar. Miguel, ¿tú te acuerdas de lo que yo te conté? Porque fíjate, la niebla. Yo creo que además es uno de los fenómenos meteorológicos.
Es un clásico. Hay un caso de unos soldados que entran en la niebla y aparecen a cientos de kilómetros. O sea, es algo clásico.
Además,
¿no?
Yo creo que es uno de los fenómenos meteorológicos que más desorientan. Yo me acuerdo una vez que íbamos íbamos de Navalmoral ya a Saucedilla, que hay 14 kilómetros, y se rompió el coche. Había una niebla que yo en mi vida he vuelto a ver. O sea, no se veía ni siquiera, no a un metro, es que no se veía a dos pasos. Pues yo os juro, además fuimos los chicos y los papás se quedaron en el coche porque solo íbamos en uno, en dirección contraria a la que íbamos. Echamos como para deshacer el camino para llegar a Navalmoral, que nos quedaba más cercano y que allí habría la posibilidad de que nos ayudaran. Pues andando, que andaríamos como unos 10 minutos, apareció un coche, además era un señor de mi pueblo, y nos dijo que qué hacíamos allí, que fíjate con esa niebla. Le dijimos que se nos había roto el coche y dijo que dónde íbamos, y yo le dije, pues vamos a Navalmoral, y me dijo, no, vas hacia el pueblo, Seila. Y yo dije, no puede ser, si es que yo he ido incluso a la dirección contraria en la que estaba el coche. Nos desorientamos tanto en aquel momento que yo hubiera llegado al pueblo y hubiera dicho, es imposible.
Claro, pero es algo normal, ¿no? Además, casi todas estas historias coinciden en contar lo del banco de niebla, ¿no? En cuanto uno pierde la noción de dónde sí, se sí. está orientando, juegan un poco con estas historias, juegan un poco, esta leyenda urbana, juegan un poco con eso, ¿no? Con te desorientas y ya viajas en el tiempo o...
Claro, yo juraría que claro. fui en dirección contraria, pero a lo mejor me di una vuelta para ver qué me estaban diciendo mis padres o lo que sea y tiré para la otra dirección y yo juraría que no era esa la que había tomado.
Pues, de todas maneras, antes de nada, si os queréis pasar un buen rato, buscar en YouTube vídeos de teletransportes imposibles, tenéis varios, tenéis desde coches, perros, gente. Hay un vídeo de un chico, están como grabando una casa y se está como cayendo el edificio, no sé si Rubén se acuerda de ese vídeo, y va andando un chico hacia la cámara y de repente detrás de la cámara aparece un chico como desorientado y dicen que es alguien se ha teletransportado. Todos son efectos de cámara, todos son el ángulo muerto que no hay, que no se pilla bien con la cámara, y casi todos tienen una explicación, el 99,99. Además, te lo venden como fallos en la matriz, viajes en el tiempo, desplazamientos temporales, teletransportes imposibles. Hay
claro,
mucho
de bebido tanto de la ciencia ficción del cine.
Hay mucho de coches que aparece un coche de repente y otro coche se cruza una carretera y se chocan. O sea, son todos vídeos muy curiosos y casi todos juegan con el ángulo muerto. Pero vamos, cuéntanos más posibles teorías.
¿Pero realmente crees que es tanta ciencia ficción o que puede ser que no se llegue a recrear de toda esa teletransportación, pero que sí que podamos avanzar un poco, Miguel?
Que si en el futuro podemos teletransportarnos.
Sí, no, claro, o sea, que deje de ser tanto ciencia ficción, no tan brutal, ¿no? Como de una persona, sobre todo lo que dicen, ¿no? Esa teletransportación que estamos hablando, que en todos los casos es involuntaria y no hemos hablado de la voluntaria, que es donde entraría evidentemente los estudios.
Yo pienso que sí se puede, en un futuro mejor el teletransporte es algo más habitual, pero yo pienso que hay tanto negocio en el transporte de mercancías, por ponerlo más claro, que no le interesaría, ¿no? O el transporte de pasajeros, aviones, trenes, todo eso caería casi en pie. Si pudiéramos teletransportar personas, todo eso perdería, es un negocio brutal que se perdería. Entonces, que se trabaje sobre ello, me imagino que se estará trabajando. Hay casos, de vez en cuando son algunos casos de noticias en que dice que han transportado átomos o ciertas moléculas.
Una vez vi yo, y me asusté un poco, un botón. O sea, evidentemente no, pero me asusté muchísimo, porque sí que es verdad que he estado leyendo que ahora se lleva mucho eso de hablar de la teletransportación cuántica, que yo no llego ni evidentemente a entender ni siquiera la base, y también he estado viendo un poco por encima que habían teletransportado información de un chip a otro en el que no tenían ningún tipo de contacto entre ellos.
Ahí está.
Curioso.
Bueno, casos curiosos, desde luego. Yo creo que no interesa que se salga esto. Pero también siempre hay que hablar del maestro. Hay una novela corta, no recuerdo en qué libro es, en el que creo que son de las cuatro estaciones, si no recuerdo mal, que habla de la expedición, una novela corta que se llama La expedición, es de gente que se puede teletransportar, viaja en el espacio, y la única condición es que cuando son como unas puertas, y la única condición es que atravesando esas puertas tienen como cantar unos pasos, tienen que hacerlo todo con los ojos cerrados. Hasta que alguien abre los ojos.
Por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo estaríamos hablando de teletransportación.
Es que el viaje en el tiempo es una cosa que saltamos a la ligera.
¿Y en el Ministerio del Tiempo?
No, es que es una cosa que le saltamos a la ligera. Cuando viajamos en el tiempo y en el espacio. Porque olvidamos que la Tierra está girando constantemente. Entonces, aunque tú viajes en el tiempo 100 años, tienes que viajar en el espacio también, porque Tierra está girando y está tanto girando como moviéndose. Entonces viajamos en el tiempo y el espacio. Lo que pasa es que lo ignoramos.
Es complicado, sí.
Saltamos directamente a viajar en el tiempo. Pero tienes que viajar las dos cosas. Si nos desplazáramos, por ejemplo, unos minutos, tendríamos que... si nos viajamos en el tiempo un minuto, no estaríamos en el punto donde estamos.
Claro.
Estaríamos en otro sitio, no sé dónde. Entonces tendríamos que viajar en el tiempo y el espacio. Pero es algo que se ignora, más que nada por tema de sencillez, si no sería muy difícil.
hemos dicho que hemos dejado a un lado el tema en el que han sugerido muchos estudiosos en el tema de esas misteriosas apariciones de objetos fuera de lugar y de tiempo, esos OPAR, o incluso apariciones de animales de su hábitat natural, que ellos los incluyen dentro del campo de la teletransportación. Pues los investigadores han identificado una serie de teorías sobre este fenómeno. En la actualidad muchos científicos se inclinan a crear y a creer acerca de la teletransportación involuntaria, porque la voluntaria sería casi incapaz, y aquí es donde entraría esos estudios a partir de la hipnosis y de otro tipo de test en los que se podría desgranar cuál es el germen, ¿no?, o desorientación, como hemos dicho, algún fenómeno meteorológico. Pues estos casos constituyen una prueba para demostrar que estos fenómenos son parte de la experiencia común de todos nosotros, o para demostrar también la existencia extraordinaria de la teletransportación a otras dimensiones. Y como hemos dicho antes, Albert Einstein se basó en la existencia de una cuarta dimensión, espacio-tiempo, y según esta versión, el espacio se abre periódicamente con agujeros negros del universo que pueden penetrar a través de los objetos planetarios de otros mundos, utilizados también por extraterrestres. Una explicación para todos estos casos también sería la teoría del multiverso. Se podría argumentar que la teletransportación aparece el objeto en una nueva ubicación después de pasar a través de una o más dimensiones intermedias. El objeto en realidad se mueve, desapareciendo y reapareciendo, pero se está moviendo a través de dimensiones que no podemos percibir. Otra teoría es la de Ralph Harrison, sugerida en 1938, que según explicó, la teletransportación, obedece a las leyes de la meteorología. Por ejemplo, en las Bermudas, esta teletransportación se encuentra bajo la influencia de la corriente del Golfo, y estos eventos pueden ocurrir en la atmósfera. Cuando los canales se abren entre los mundos, los seres vivos y los objetos pasan a través de ellos a un mundo paralelo. Pero si viajamos entre dimensiones, en esos agujeros negros, yo siempre digo, no habrá parte de materia, de átomos o de lo que estemos formados, o energía, que se queden, y cuando uno ya aparece en el lado, ya no es uno mismo, Miguel, como ocurre en muchos experimentos.
¿Cómo más?
A ver, cuando uno viaja, por ejemplo, en este multiverso, en esas diferentes dimensiones, yo creo que ahí va dejando parte de átomos, energía, y cuando aparece en el otro lado, vamos a decir, o en el sitio que va a reaparecer, no es la misma persona, que es lo que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción.
Pues es un poco...
Es complicado.
Claro, no sé, es que yo creo que una cosa son distintas dimensiones y otra cosa es que tú viajes entre dimensiones. No creo que si viajas... Es que claro, viajar, es que es todo teoría. Viajar entre dimensiones es un poco lo que te plantee... pues cuando vamos a una película, lo que te plantea el guionista. Uh-huh. Cuando viajas entre el tiempo o entre dimensiones. Es como, por ejemplo, el efecto mariposa. Si cambias algo del pasado, puede ser que en el futuro... Pero yo creo que no vas dejando nada, ¿no? Dejarías pieles muertas o algún,
claro,
pelo, pero...
Me ha parecido curioso que aparte de en todos los casos que hemos contado esta noche, que aparte de sentirse un poco desorientados, el dolor en el cuello, ninguno, tampoco sabemos, ¿no?, el seguimiento, no tenemos el seguimiento de este caso, no hayan tenido, pues por ejemplo, como puede pasar en gente que asegura que ha sido aducidos, que luego tiene una serie de descontroles, ¿no?, físicos a nivel psicológico, fisiológico, y aquí es verdad que no hemos encontrado ninguna señal de estos desórdenes. Pero háblanos un poco, Miguel, antes de que hablemos de ese descubrimiento de ese experimento Filadelfia.
Antes del experimento Filadelfia, os quiero recordar un caso de un avión que viajaba entre Valencia y Bilbao, un Caravelle de la compañía Aviaco, que por causas meteorológicas fue desviado al aeropuerto de Santander. Y en el trayecto, que duraba 15 minutos, se metieron una especie de extraña nube lenticular que ocasionó un mal funcionamiento de las brújulas, uh-huh, de los aparatos de radio y de los instrumentos electrónicos, y aterrizaron 32 minutos más tarde. No recuerdan esos 17 minutos adicionales que hicieron o que pudieron ocurrir en ese momento. Son casos que han ocurrido, incluso en las Islas Canarias hubo un caso de una mujer que se metió en un banco de neblina, uh-huh, y viajó de una punta de la isla a otra instantáneamente. Son casos que han ocurrido aquí en España. El del avión está... Se ha hablado mucho sobre ello. El de esta mujer algo menos, pero son casos que no se pueden demostrar. Sí, están ahí esos 17 minutos que han tardado de más, pero puede ser por cualquier cosa, no lo sabemos.
Pero aquí has dicho algo curioso que no había aparecido en otros y yo también estaba pensando. Fíjate, ¿no? Las brújulas empezaron a funcionar de una forma errática y... a diferencia de casos ovni, vamos a decir, ¿no? O que podríamos englobar en esta categoría, esas radios no dejaron de funcionar, no cambiaban de emisora, el coche no fue apagándose lentamente, y ha sido algo que me ha chocado, en el que no hemos encontrado en ninguno de estos casos.
Bueno, os voy a recordar un poco, yo creo que el experimento por excelencia, hablando de teletransportes, ¿no? Y es el conocido popularmente como Experimento Filadelfia, que es un programa de la Marina estadounidense, es un supuesto, vamos a decir mejor dicho, programa de la Marina estadounidense llamado Proyecto Arcoiris. La leyenda dice que los militares estaban probando un generador de campos electromagnéticos con el que trataban de buscar aplicaciones prácticas a la teoría del campo unificado propuesto por Stein. Dicho en una frase, pretendían lograr la invisibilidad. Técnicos que no sabían lo que estaban instalando dotaron de dos potentes generadores, decenas de metros de cables eléctricos alrededor del casco y otros complejos dispositivos en el USS Eldridge, un destructor de 93 metros. El 22 de julio de 1943 tuvo lugar el primer supuesto experimento. Los generadores activaron un campo electromagnético que hizo desaparecer el acorazado de la vista durante unos minutos, rodeado por una extraña niebla verdosa. Algunos marineros se quejaron de fuertes náuseas provocadas por la prueba. Esto salió, como veis, un poco mal. Bueno, algunos marineros se quejaron, pero se volvió a reajustar todo el equipamiento y el 28 de octubre tuvo lugar la segunda prueba. Esta vez, todo el barco desapareció completamente y apareció en la base marina de Norfolk, a 600 kilómetros de distancia y, curiosamente, 15 minutos en el pasado. Allí fue avistado durante ese tiempo, esos 15 minutos. Después, desapareció de nuevo en un relámpago azul para regresar a Filadelfia. Las consecuencias de este segundo experimento fueron más devastadoras, porque la tripulación les pasó un poco de todo. Hubo casos de esquizofrenia, algunos perdieron completamente el juicio, muchos fueron heridos de gravedad al materializarse y otros se fusionaron horriblemente con el casco del barco. Algunos se desvanecieron días después del experimento y nunca volvieron a aparecer. La Marina, como os imaginaréis, intentó tapar todo esto. Esta es la leyenda o la historia que conocemos todos del experimento Filadelfia. Pero si nos ceñimos a la historia, lo primero es que las fechas no concuerdan. Los registros oficiales aseguran que el USS Eldridge fue botado el 25 de julio y, como hemos dicho antes, el 23, 24 de 22 de julio tuvo supuestamente este primer experimento, ¿no? Entonces algo no cuadra, hay 2-3 días ahí que bailan. Además, entró oficialmente en el servicio en el astillero naval de Nueva York el 27 de agosto de 1943, o sea, un mes después de cuando supuestamente se había hecho este experimento. Sí es cierto que en los años 40 la Marina estadounidense experimentaba con la invisibilidad o intentaba experimentar con la invisibilidad. Por supuesto, no era invisibilidad a simple vista, sino que lo que hacía era crear una especie de campo electromagnético para que los radares no le detectaran. Esta técnica se llama degaussing y su objetivo era reducir el campo magnético del buque para evitar que este fuera un blanco fácil de las minas y los torpedos magnéticos usados en los submarinos nazis. La técnica se hizo muy popular en los años 40 e incluso se llegó a intentar aplicar en barcos militares y en barcos civiles. Aparte, el USS Eldridge luego fue destinado a otro sitio y se estuvo a cabo en astilleros a la cosa de 15, 20 años. Por lo tanto, como vemos, el experimento Filadelfia, a modo romántico, es muy interesante. Hay varias películas, de hecho, pero si nos ceñimos un poco a los datos reales, vemos que se queda más en leyenda urbana que en otra cosa. Pero hay más casos, ¿verdad? Además, un caso que recogió un amiguete nuestro.
Sí, pero voy a contarte antes lo del descubrimiento. Y vamos a hablar, como has dicho antes, de Al Kiesing. Pues algunos casos de teletransportación implican pasar por puertas o portales que transportan a las personas a través del espacio y posiblemente incluso del tiempo. Un hombre llamado Al Kiesing afirma haber descubierto supuestamente las puertas o vórtices, esos accesos a lugares distantes. En 1971 afirmó que había descubierto varias puertas o vórtices en los estados de Missouri y Arkansas que supuestamente permitían la teletransportación instantánea de un lugar a otro viajando a través de otras dimensiones. Cada puerta es diferente, decía. Uno podía caminar a través de estas puertas e instantáneamente encontrarse a varias millas de distancia de donde había entrado. También hay vórtices que llevan a la gente al pasado o al futuro, y aquí era donde me he acordado de la serie El Ministerio del Tiempo, con aquellas puertas. Incluso hay puertas que supuestamente conducen a estrellas lejanas, esas grietas de la realidad, y que nos cambian a través del espacio para viajar instantáneamente de un lugar a otro. Esto sí que hay que cogerlo con pinzas, como dice siempre Miguel. Y antes te preguntaba lo de que si podíamos dejar materia o si volveríamos siendo los mismos al otro lugar, porque según las leyes físicas conservativas el teletransporte sería imposible, ya que el teletransporte de un objeto de un lugar original a un nuevo lugar debe mantener en todo momento su energía. Si se transporta un objeto de un lugar con una altura cero y se desplaza a un lugar con altura distinta de cero, existiría una necesaria compensación de energía, la cual no podría ser calculada de manera certera, y por estos motivos la opción imposibilita el teletransporte.
Bueno, menos mal que tenemos películas como La Mosca, Star Trek, donde podemos ver cómo funciona el teletransporte. Seguiremos soñando que estos casos son reales o no. Oye, cada uno que saque sus propias conclusiones, yo lo tengo bastante claro. Pero hay mucha casuística que sigue contando casos, y de hecho un amigo nuestro cogió un caso y lo incluyó en su último libro.
Sí, está incluido en OVNI, Paradigma de lo Absurdo, un viaje en busca de respuestas. Estamos hablando del periodista David Cuevas, que junto con Lourdes Gómez recogieron un caso ocurrido, ahora veréis que va a sonar el nombre de Naval Moral de la Mata, como he dicho antes, de esa niebla, de un hombre, y ellos lo destacan porque, aparte de que lo engloban dentro del fenómeno OVNI, también lo ponen como ejemplo de que no todas estas experiencias suelen ser tan motivadoras, en el que la vida te cambia en ese momento, ves las cosas de forma diferente, porque en este caso, que no viene al caso de lo que estamos contando esta noche, pues este hombre, ¿no?, luego sufrió una serie de, pues eso, de la pérdida de trabajo, y para él fue una experiencia bastante traumática. Pues nos dicen que su protagonista se llama José Antonio Blanco Arrojo, que es un camionero de profesión ya jubilado y que a finales de los 80 se encontró con algo realmente impactante. Habla que, pues que nunca lo he contado, decía aquel hombre. Yo salí aquel día de mi casa en Marchagaz a las 4 de la madrugada con el camión, y a la altura del cruce de Moedas, antes de llegar a la dehesa de Guijo, me salió al paso lo que yo denomino un cerillo gigante sobrevolándome a unos 200 metros. Un aparato con una forma de puro, muy iluminado en uno de sus lados y con cola de luz en el otro, rodeado por pequeñas luces. Predominaban los colores rojo y amarillo, un bicho grande que se me ponía encima del camión y que no hacía ruido alguno. Pero lo mejor estaba por llegar. Aquel día iba sin carga y me levantó hacia arriba. El caso es que una media hora después ya había llegado a Navalmoral de la Mata, en Cáceres, un trayecto que habitualmente hacía en unas 2 horas. En aquella ocasión lo hice en menos de media. Yo estaba fascinado, no voy a negarlo. Me intercambié inquietantes miradas, dice David, en este caso con Lourdes, porque no sabía muy bien lo que había ocurrido. Dice que aquel día se iluminó todo como si fuera un resplandor colorado, y el caso es que salí de casa a las 4 de la madrugada y a las 4 y media había llegado a mi destino. Él dice que era imposible, que le levantaron, que le soltaron allí, y que no sabe cómo pudo y que no fue consciente de realmente del tiempo de ese trayecto.
Y voy a dejar con una última noticia, un último caso, como lo queráis, o una última leyenda, y os voy a dejar con esta historia y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Un periodista catalán bastante conocido escribe un artículo sobre estos teletransportes, vamos a decir, imposibles, y curiosamente cuenta una historia que le ocurre mientras que está recordando un caso de una mujer, y dice que iban por la Autovía del Sur, iban cerca del cruce de Arinaga para meterse en una curva en una carretera secundaria, y habían dejado por atrás a Güimes. Y dice que la noche era clara, la temperatura era agradable, y al tomar el desvío hacia una curva que da acceso a la carretera comarcal 812, sus faros iluminaron por segunda vez la placa informativa de que habían pasado el cruce de Arinaga. Lo curioso de este caso, o lo no curioso, es que los dos, porque él iba de copiloto, los dos pasajeros se dieron cuenta de esto. ¿Cómo era posible, no?, que pasaran por el mismo lugar? ¿Habían tenido un déjà vu o un déjà vu? Pues lo que hicieron fue dar la vuelta en un cambio de sentido y recorrer los últimos kilómetros para comprobar que la indicación no estaba duplicada. Como os imaginaréis, no estaba duplicada. Y él pregunta, ¿habíamos sufrido un salto hacia atrás en el tiempo y el espacio sin tener conciencia de ello? Y yo pregunto, ¿no es mucha casualidad que en un reportaje sobre estos temas le ocurra algo al reportero? Con esto lo dejo, lo dejamos hasta la semana que viene, un programa un poco más accidentado de lo normal, entre que seguimos constipados y ciertos problemillas al inicio, pero esperemos que estas historias, por lo menos, os hayan entretenido. Sheila, ¿tu opinión de estas historias?
Que a mí me encantan, que forman parte de nuestro folclore, como he dicho. No me importa quizá no esa definición actual o por qué motivos podría haber ocurrido. Yo pienso que como en el caso de estos abuelitos, en el que, fijaros, no, incluso dispararon al aire porque no sabía qué les ocurría, me parecen brutales, maravillosos, excepcionales. Y aunque, como dice David Cuevas, algunos nos resulten realmente absurdos, ahí los tenemos.
Pues sin más, nos marchamos ya hasta la semana que viene. Volveremos a contar nuevos casos del misterio, nuevas historias o quizá alguna entrevista, ¿no? Sabemos, siempre os podemos sorprender. Lo que sí, vamos a estar mañana con nuestros amigos de Omega 4, en las tertulias de Omega 4, pero por problemas laborales no podemos ir. Y emplazamos a ir dentro de cosa de un mes más o menos. Os avisaremos con tiempo por si queréis vernos. Haremos un debate con ellos en riguroso directo en su página de Facebook. Pero cuando vaya llegando la fecha os lo comentaremos. Así que sin más dilación, buenas noches Rubén, buenas noches Sheila.
Muy buenas noches, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.